Vamos a hablar con un analista de datos, trabaja en el sitio Our World in Data, Nuestro Mundo in Datos, y quizá lo recuerden, fue uno de los sitios al sitio, ¿no? También quizá recuerden el entrevistado porque hablamos con él en junio de 2021, pero este fue uno de los sitios más visitados en el mundo para ver los números y las gráficas, sobre todo COVID-19. Ahora vamos a hablar con él, no tienen solo esta información, pero bueno, en la pandemia era lo más visitado. Es analista de datos, no se dedica solo a eso. Vamos a hablar un poco de en qué están hoy, ¿no? Con Lucas Rodés Guirao. Lucas, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Joel. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme otra vez.
Gracias a vos por los minutos. ¿De dónde sos vos?
Yo ahora estoy en Barcelona. Son la 1:25 del mediodía y preparado para comer cuando acabe la entrevista.
Bien, perfecto. ¿Y vos sos de ahí? ¿Sos catalán? ¿Sos de Barcelona?
Soy de Barcelona, sí. Soy de un pueblo cerca de Barcelona, Cabrera de Mar. Ya que estamos, lo decimos en antena. Pero nada, cerca de Barcelona.
Muy bien.
Lucas, para que te conozcan nuestros oyentes, contanos qué es lo que haces en Nuestro Mundo en Datos y desde cuándo estás ahí primero.
Y tanto, pues yo empecé a trabajar en Our World in Data justo cuando empezaban las campañas de vacunación. Ahí, como sus proyectos suelen ser de código abierto y donde se aprecia mucho la colaboración de desarrolladores que trabajan por gusto, digamos. Empecé a contribuir un poco y eso al final culminó en yo entrando a trabajar con ellos. Así que ahora un año que estoy ahí y trabajo en el equipo de datos, que se encarga un poco de verificar, validar e intentar que los datos que tenemos pues sean correctos.
Y si tuvieras que explicarle a alguien que no conoce demasiado el trabajo que hacen, ¿cómo le explicarías qué es lo que hacen en Nuestro Mundo en Datos? Y además, ¿por qué se volvieron una referencia durante la pandemia o cómo es que se volvieron una diferencia? ¿Por qué crees vos que pasó eso?
Pues Our World in Data existe un poco desde hace unos 10 años más o menos. El equipo era muy pequeño al principio y hemos trabajado siempre con la intención de acercar pues lo que son investigación y datos en problemas mayores del mundo, es decir, pobreza, hambruna, guerra, derechos sociales, etcétera. Pero en 2020, cuando llegó la pandemia, ahí nos planteamos si teníamos que ayudar a en este problema, digamos. Y hubo un tiempo donde no sabíamos si teníamos que ponernos a eso, porque era un contexto muy distinto, eran unos datos mucho más dinámicos, no era algo, digamos, más de largo plazo, sino algo que estaba mucho en las noticias, ¿no?, a día a día. Y decidimos empezar porque veíamos que no había reportes de muchos datos de manera, digamos, inteligible o de fácil acceso. Y ahí empezamos y sin quererlo nos volvimos un poco referentes y todo lo que llevó con ello. Presión, buena, mala, un poco de todo.
¿Y cómo tejieron esas redes con los países para acceder a los datos? Pues supongo que antes lo hacían con más calma, digamos, a esto y en la pandemia les generó una urgencia que les debe haber cambiado la forma en la que trabajaban.
Exacto. Sí, normalmente nosotros trabajamos con reportes de instituciones como serían la OMS, la ONU, el Banco Mundial, etcétera, que hacen reportes anuales y de ahí sacamos los datos, ¿no? Pero en este caso no había ningún sitio donde nosotros podíamos ir a recoger datos del COVID, exceptuando casos como datos de casos o de funciones, que sí que estaba la Universidad de Johns Hopkins, que ahí estaba reportando datos agregados de todos los países. Pero en muchas otras métricas tuvimos que montárnosla nosotros, bueno, de hecho aún lo estamos haciendo, e ir a las webs de los ministros e intentar ver dónde están reportando los datos, ¿no? Si era una nota de prensa, si era un fichero de fácil acceso o hasta casos de posts en Facebook, ¿no? O sea, había de todo.
A propósito de esta información que empezaron a construir durante la pandemia y que siguieron después, un dato interesante que se puede ver, que comienza por lo menos en los registros que tienen ustedes en 2020, es el de sobremortalidad en los países, que supongo que es un dato relativamente complejo, porque para establecer sobremortalidad hay que establecer una línea de base de mortalidad para cada país.
Sí, ahí esta métrica, como bien dices, es súper importante porque al final nosotros de Johns Hopkins pues cogemos los datos de mortalidad, digamos de muertes confirmadas, y eso no necesariamente refleja el impacto que ha tenido el COVID, ¿no? Porque puede haber defunciones que no hayan sido registradas. Entonces empezamos a usar estos datos de varias fuentes donde la intención era ver pues como qué exceso de mortalidad estaba habiendo durante este periodo, ¿no? Y muy probablemente pues este exceso ha sido causado por el COVID, ¿no? Y ahora recientemente tenemos una nueva fuente que del Economist, que tiene un modelo, el diario de Reino Unido, que tiene un modelo muy bueno con el exceso de mortalidad también, y creemos que esta es una métrica pues muy importante, ¿no? Porque puede reflejar un poco más el impacto que ha tenido la pandemia.
Y que tiene después, ¿no? Pues yo estaba mirando ahora algunos casos de países con poco impacto COVID, por ejemplo, Nueva Zelanda, sí, está teniendo ahora, sí, picos de sobremortalidad.
Sí, no te sé decir el país concreto porque hay como muchos países. Pero sí, sí, sí. A veces se da, ¿no? Que si vemos casos y luego comparamos con el exceso de mortalidad, a veces vemos que hay disparidades en algunos países, ¿no? Que sea por falta del reporte o por X, a veces estas dos métricas no van de la mano.
Uh-huh. Y vos decías, Lucas, recién la forma en la que han construido los datos y a las fuentes a las que tuvieron que recurrir, que eran muy variadas. ¿Qué ha pasado ahora, sí, con esos datos que ponían a disposición los países? ¿Ha bajado un poco? ¿Hay fuentes que se perdieron porque ya quizás no interesa tanto? ¿Y qué ha pasado con las visitas que tenían ustedes en relación con el COVID?
Sí, o sea, en general sí que hay una, notamos que hay como una sensación un poco más, digamos, generalizada de control. No sé si es bueno o malo, pero sí que vemos en el tráfico de gente que nos visita la web por temas de COVID, pues vemos que se ha relajado un poco más en los correos que recibimos, etcétera. Y eso al final, pues, es como que hay un interés un poco más pasivo. Y ahora estoy intentando recordar qué me has preguntado. Me has preguntado sobre,
con respecto a la fuente, por ejemplo.
Sí, entonces sí que vemos que hay algunas fuentes que a medida de estos últimos años pues han mejorado un poco la manera, ¿no?, en la que reportan. Hay casos, no sé, ahora recuerdo Indonesia, por ejemplo, que al principio igual hacía notas de prensa y acabó haciendo un dashboard un poco más, bueno, mucho mejor. Y hay casos, digamos, de países, ¿no?, que han mejorado mucho durante esta pandemia. Ahora sí que estamos viendo pues que hay países pues que están reportando las métricas de manera menos regular, ¿no? Entendemos que ahora igual pues no hace falta saber el número de vacunados a diario. Hay menos interés para saber esto. Y hay países como Reino Unido, por ejemplo, que empezó creo que hace un mes o así a reportar estos valores pues una o dos veces a la semana. Uh-huh. Seguimos recibiendo muchos correos de laboratorios, de universidades, de gente, digamos, que investiga y que sí que usa nuestros datos para sus modelos, pero sí que hemos visto, notado un poco más de una bajada en lo que sería un poco, pues periodistas o gente en general que curiosa que está navegando por la web.
¿Y en tu trabajo también cambió el foco? Sí. ¿Ya volviste a otros temas? ¿Están enfocados en otros temas? ¿Cuáles serían los principales ahora para ustedes?
Sí, ya tenía ganas porque ha sido un año muy intenso, y ahora estoy, sí que a finales de año estuve trabajando en un proyecto de alimentación donde intentamos, bueno, para poner un poco en contexto, durante el COVID lo que sí que nos permitió hacer es desarrollar muchas herramientas que hemos podido testear rápidamente, ¿no? Porque mucha gente las usó. Entonces estamos intentando llevar todo este conocimiento, todas estas cositas que hemos aprendido de la pandemia a otros campos, ¿no? Y sería el caso de lo que te comentaba, del proyecto de alimentación, donde intentábamos pues mostrar a los usuarios el impacto que tiene su comida en digamos, pues tema de polución o el consumo que hay de esa comida en cierto país, en cierto año, etcétera, con datos de la FAO, la organización de Food and Agriculture Organization de la ONU. Y nada, muy interesante. También fue, personalmente fue muy, muy bueno para mí cambiar un poco, digamos, el dominio en el que trabajaba, ¿no?
¿Y qué pasa con la demanda ahí, Lucas, de esos temas, por ejemplo, de alimentación? ¿Cómo manejás vos el vínculo con otras instituciones? ¿Genera el mismo interés? Obviamente, supongo que hay diferencias con respecto a la demanda que había con el COVID, pero ¿cómo manejás eso también? Porque ustedes ponen esa información o esos datos importantes a consideración de los gobiernos o de la población, y quizás no sé cómo manejás el tema de la demanda y si le genera frustración, quizás, que a veces no interesen tanto esos temas.
Sí, o sea, en general nuestro objetivo es que toda esta investigación y todos estos datos pues lleguen, ¿no?, al usuario final, sea un investigador, alguien que tiene que decidir algo en algún gobierno o que tenga la información accesible, ¿no? Para poder hacer progreso en muchos de estos, digamos, problemas. Entonces sí que, claro, cuando vemos igual que un tema que consideramos importante pues no tiene la misma relevancia que otro, pues igual, pues vaya, ¿no? Pero no suele pasar. Sí que el caso del COVID, de la pandemia, es como compararlo con el COVID, vamos, va, todo tema va a perder, ¿no? Porque eso ha sido un volumen de tráfico espectacular.
Pero ustedes son proactivos en tejer redes ahí.
Sí, intentamos, por ejemplo, ahora, en dos semanas hay la ONU, publica sus estimaciones de indicadores demográficos, donde se hablan de la población, de funciones, de digamos, de nacidos, etcétera, muchos indicadores de estos que los publican cada dos años, pero el año pasado no lo pudieron publicar por el COVID. Entonces este año es muy interesante ver cómo se refleja el COVID en sus estimaciones, y con eso pues estamos intentando cooperar un poco con su trabajo para poder publicar, una vez ellos publiquen sus datos, una herramienta que ayude al usuario a navegar un poco en toda este lago de datos que publican desde la ONU.
Sí, pues es interesante, ¿no? Porque no es que los datos no estén, los datos de Naciones Unidas, por ejemplo, ahora los va a publicar, no los publicó el año pasado, índice demográfico, sí los tiene hace rato, tiene una nota colgada desde antes de la pandemia, ¿no? De los 7.100 millones de habitantes del mundo, pero claro, ustedes lo que hacen ahí es tratar de traducirnos a los demás esa información para que lo podamos leer más fácil, ¿no? Bajarlo, a hacerlo más amigable, digamos, de alguna manera, ¿no?
Exacto, sí, gran parte del trabajo cuando publicamos algo, sino la mayoría de la parte de este trabajo, es intentar todo el equipo sentarnos y decidir pues qué título va a tener ese gráfico, qué color vamos a usar, qué etcétera, ¿no? Para que ese gráfico sea fácil de entender.
Uh-huh. Y fácil de manipular, me imagino, también la información, ¿no? Para que la gente pueda hacer su propia experiencia de inmersión en esos datos. Supongo que ahí está gran parte del desafío de ustedes.
Sí, 100%, que sea una herramienta de fácil uso, que sea dinámica, que sea ágil, que responda al usuario, que sea intuitiva. Es una herramienta que la llamamos Grapher, llevamos ya años trabajando en ella, y ahora estamos haciendo un poco un sprint para que esta herramienta pues pueda ser usada por parte de otras organizaciones, ¿no? Que sea es de código libre, cualquiera puede visitarnos y usarla, lo que ahora digamos que no está en su momento más maduro para ser usada por otras organizaciones, porque la pandemia ha capado muchos de estos objetivos, pero bueno, estamos en ello ahora.
Lucas, ¿alguna vez te preguntamos por algo que la herramienta que ustedes tienen pone a disposición de la gente y que a veces se vuelve casi como un juego, digamos, que pasó en la pandemia, que medios, políticos, algunos científicos o técnicos usaban la herramienta para comparar lo que sucedía en los países con respecto al COVID, ¿no? ¿A quién le iba mejor, a quién le iba peor, quién tenía peor? ¿Qué cuidados hay que tener cuando se hacen esas comparaciones? O te lo pregunto de otra manera, ¿qué limitaciones tiene la herramienta que ustedes ponen a disposición de la población para este tipo de cuestiones que son muy efectivas cuando se compara a los países, pero supongo que hay que tener algunas consideraciones?
Sí, o sea, para poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos visualizar las muertes en un par de países, en cinco países, si los graficamos, ahí solo vamos a ver cinco países, ¿no? No vamos a ver los otros 200 que faltan. Entonces sí que nos encontramos a veces en redes sociales, en Twitter o otras plataformas donde algún agente público, pues igual comparte un gráfico de estos y le falta un poco de contexto, ¿no? Igual en ese gráfico que comparte, ese país sale como, digamos, muy favorecido y luego pues si se ve en el contexto global, pues igual no era tan favorecido, digamos, ¿no? Entonces sí que nos encontramos con eso a veces. Son datos muy politizables, fácilmente politizables, y yo personalmente no estaba acostumbrado a lidiar con esto, pero bueno, ha sido una experiencia. Bueno, de todo se aprende y hay que, y bueno, en fin, hay que ir con cuidado muchas veces cuando publicamos algo porque hay muchos ojos.
Bien, Lucas Rodés Guirao, desde allí de Cataluña. Habíamos hablado con él en junio de 2021, cuando todavía estaba en pleno auge la pandemia y sobre todo la avidez de datos por la pandemia. hice una búsqueda muy, muy rápida ahí de Cabrera del mar, sí. De mar, sobre el mar, ¿no? Tiene playa, me imagino, sí. Por lo que veo.
Sí, 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 se va haciendo chica cada año porque el mar va cogiendo terreno, pero...
¿Ah, sí?
Pero hay playa, sí, bien. Un poquito.
Bien, te manda alguien que no sé si tiene playa porque no conozco tanto Cataluña, desde Granollers, saludos, sí. Un placer escuchar un catalán, dice Xavi, en antena, como dicen ustedes desde Uruguay. Te mando un abrazo, Lucas, gracias.
Muchas gracias, chao, que vaya bien.
No toquen nada.